Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La cantaora Esperanza Fernández acaba de publicar un nuevo trabajo discográfico grabado en directo y con artistas invitados como Tomatito, Marina Heredia, Miguel Poveda o Arcángel. Su título parece paradójico, es Se prohíbe el cante. Bueno, con Esperanza Fernández vamos a hablar hoy para que nos cuente todo sobre este álbum.
Pero antes, en nuestra página de actualidad, os vamos a enumerar algunas de las propuestas escénicas que los artistas gitanos están desarrollando en torno a la Navidad, como las del grupo Sabor de Gracia, las de Juan Habichuela Nieto o de la familia Farruco Fernández.
También nos vamos a contar que la Universidad de Alcalá de Henares ha nombrado miembros de honor del claustro universitario de las artes a dos artistas gitanos, el guitarrista Pepe Habichuela y la cantaora Ginesa Ortega. Y otra buena noticia nos llega desde Pamplona, donde el ayuntamiento de esta ciudad tiene proyectado un monumento a la memoria del guitarrista Sabicas.
Y finalmente, os vamos a ofrecer una versión radiofónica de Jani y la Luna, un cuento escrito e interpretado por miembros de la Asociación Gitana Vasca Calé d'Orcallico. Con este avance de contenidos, os damos la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Es diu que hi ha un acord secret que David tocava per plaure al rei, però sé que per tu tant és la música. Doncs és aquest el quart cinquè, el menor cau, el major amunt i el rei per plets compon l'aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jo he estat aquí, sé l'habitació i en sé el camí. Vaig viure molt temps sol sense estar amb tu. Veig el teu senyal a l'arc de triomf, però l'amor no és un pas triomfal, és sols un fred i trencat. Aleluia. I no és un crit el que sents de nit, d'aquí de cop la llum ha vist, és sols un fred i un trencat. Aleluia.
Aleluia, aleluia,
Bueno, esta versión en catalán del clásico de Leonard Cohen, Aleluya, forma parte del último trabajo discográfico del grupo Sabor de Gracia. La banda de rumba gitano-catalana acaba de presentar el disco Navidad con sabor a rumba, villancicos tradicionales llevados a la rumba y villancicos también nuevos creados para la ocasión.
Un nuevo trabajo que lidera nuestro querido primo, Sicus Carbonell, que ha hecho, Manuel, Villancicus.
Sí, señor. Un disco de Villancicus.
Sicus al frente de su banda Sabor de Gracia y este Navidad con sabor a rumba, que además va a estar, se va a presentar esta nueva propuesta rumbera y navideña en Barcelona. Va a estar del 20 al 30 de diciembre en el Teatro Apolo.
gitanos@rtve.es.
Y abrimos ya nuestra página de actualidad y ahora con la guitarra del maestro Pepe Habichuela, que nos lleva hasta la Universidad de Alcalá de Henares, donde ha tenido lugar la ceremonia de entrega de las becas y títulos a los nuevos miembros de honor del claustro universitario de las artes, y entre ellos dos artistas gitanos, el guitarrista y maestro Pepe Habichuela y la cantaora Ginesa Ortega.
Pues sí, nuestras felicitaciones al maestro Pepe Habichuela, autor de la sintonía de este programa, y a la cantaora catalana Ginesa Ortega, ambos flamantes miembros de honor del claustro universitario de las artes de la Universidad de Alcalá, que este año también ha distinguido a otros artistas como la actriz Concha Velasco, el fundador del grupo ABBA, los compositores y productores Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el dúo dinámico, o el bailarín y coreógrafo Nacho Duato.
Y ahora la guitarra legendaria de Agustín Castellón, Sabicas, nos lleva hasta Pamplona porque acabamos de conocer que el ayuntamiento de esta capital navarra instalará una escultura monumental en la avenida Zaragoza en homenaje a este gran guitarrista gitano pamplonés. La obra, creación de Carlos Ciriza, se titula Homenaje a Sabicas y recordará al guitarrista gitano nacido en Pamplona el año 1912 y que falleció en Nueva York en 1990. La escultura pretende también contribuir al reconocimiento de las personas gitanas, su cultura y la aportación histórica que han realizado a la realidad cultural y diversa de la ciudad.
Carlos Ciriza es un artista navarro con una larga trayectoria profesional y una amplia experiencia en intervenciones en espacio público. De hecho, su obra está repartida por más de 20 países. La escultura Homenaje a Sabicas, que alcanzará los 8 metros de altura, será una deconstrucción de una guitarra y estará compuesta por 3 cuerpos independientes realizados en acero sobre una base de hormigón y pasará a formar parte del patrimonio cultural y artístico de la ciudad de Pamplona.
Y ahora seguimos con propuestas flamencas navideñas. Ya hemos escuchado la de Sabor de Gracia. Vamos ahora con otro guitarrista, Juan Habichuela Nieto, que presenta el próximo 16 de diciembre en el Teatro Isabel la Católica de Granada el espectáculo Navidad con Habichuela.
Canta, canta, fantasía, canta.
Viva Granada, una de las ciudades más gitanas del mundo.
Qué bonito esto, ¿eh?
Qué bonito, qué villancicos tan flamencos, villancicos del Albaicín, del Realejo y del Sacromonte, con el toque, con la guitarra joven de Juan Habichuela Nieto, que va a estar acompañado al cante y al baile por jóvenes artistas de Granada. Recordamos, este Navidad con Habichuela se estrena el día 16 de diciembre en el Teatro Isabel la Católica de Granada.
Vamos con más Navidad Gitana. Seguro que os acordáis de Soleá, la hija del Farru, esta niña que estamos escuchando y que llevó este palante a Eurovisión Junior. Bueno, pues Soleá va a formar parte del elenco de la familia Farruco y Fernández, que como ya es costumbre, presentan espectáculo navideño que genéricamente titulan Navidad en Familia y que este año propone un cuento de Navidad, una historia que nos sitúa en la noche de la ilusión, la noche de Reyes. Al frente, pues toda la familia, el Farru, Farruquito, la Farruca, el Carpeta y Soleá.
El espectáculo se va a estrenar el próximo 10 de diciembre en el Teatro Circo de Albacete, uno de los teatros más bonitos de España, Manuel.
Sí, señor, muy cerca de mi casa, me pilla.
Y además, después de estrenar en Albacete, pues el espectáculo va a viajar, va a estar en Alicante, en Denia, Madrid, Cádiz, Sevilla, Badajoz, y la última parada será el 21 en Barcelona. El guión, la dramaturgia y la dirección de este espectáculo son de Francisco López.
Es la gira nacional de Navidad en Familia, un cuento de Navidad con la familia Farruco Fernández, del 11 al 21 de diciembre. Nos quedamos un poco más con Soleá y su famoso palante.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Soy Esperanza Fernández, soy cantaora y soy gitana.
Olé.
Eche sus tarbacias. Y aperao de la alaba eche su tarbacia. Dígale a Venancio Corrao que con herba a ti me quiere. ya perao de la lava.
Pues nada que objetar, nos deja sin aliento. La guitarra de Tomatito y el cante de Esperanza Fernández sin más. Bueno, sin más no, con público, que ahí lo escuchábamos, pero un público reducido, un ambiente íntimo, el que se crea en ese espacio en el que los aficionados y los artistas se han reunido para oficiar la ceremonia del cante.
Y ese es el ambiente que Esperanza Fernández ha buscado para grabar Se prohíbe el cante. Esperanza Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches.
Seguro que hay oyentes a los que les choca este título. Esto hay que explicarlo, prima. ¿Por qué se prohíbe el cante? A ver.
Se prohíbe el cante. Bueno, eso se pusieron, y además eso lo tendréis que saber todos los aficionados en el tiempo del franquismo, en las tabernas. Pues se prohíbe el cante. Realmente no sé por qué. A mí me hizo mucha gracia la última palabra que decía en el documental de Se prohíbe el cante también, que va de la mano con el disco, Manuel Curao, que acaba el documental diciendo Se prohíbe el cante, pero del malo.
Sí, es verdad. Entonces, tiene mucha gracia Curao ahí con eso, sí.
Sí, pero bueno, realmente, bueno, no casa en absoluto el Se prohíbe el cante en ese tipo de taberna, porque ahí es donde realmente los artistas en aquella época es donde se buscaban la vida, ¿no? Uh-huh.
Yo creo, Esperanza, que también eso tuvo que ver con el prejuicio de que el flamenco pues siempre atraía como a gente de baja estofa, digamos, ¿no? Y que bueno, había ese prejuicio de y creo que en algún momento, eso, como decías tú, quienes conocemos el flamenco, sabemos que es así, y que de pronto en muchas tabernas se ponía aquello de Se prohíbe el cante, un poco como reservado el derecho de admisión, no queremos saber de los flamencos, ¿no? Pero es verdad que hoy, fíjate por dónde, aquello que eso en alguna época oscura de España se puso en cierto modo de moda, y sin embargo hoy acabamos de celebrar hace unas semanas que el flamenco es patrimonio de la humanidad, así que antes se echaban a los artistas de las tabernas y ahora está reconocido por la UNESCO, hemos avanzado, ¿eh?
Absolutamente eso, hombre, es que sí hemos avanzado. Imagínate, si es que tarde o temprano las cosas se tienen que poner en su sitio, Manuel, aunque pase mucho tiempo, pues ha pasado mucho tiempo para que el flamenco se reconozca patrimonio inmaterial de la humanidad, pero bueno, estamos ahí y todo el mundo ya se ha dado cuenta de que es una música no solo para los flamencos, sino para todos los tipos de personas, intelectuales y todo. Además, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, un poco tarde, pero estamos reconocidos.
Claro, el flamenco ya era patrimonio universal antes de que existiera la UNESCO, Esperanza.
Pues sí.
La mira una cosa, te hemos escuchado, qué bonito ese cante por Levante con la guitarra de Tomatito, que es uno de los artistas invitados de este último disco, pero vamos, ahí está nada menos que Miguel Poveda, Arcángel, Rocío Márquez, Marina Heredia, Ana Morales, José Valencia, Jesús Méndez y Miguel Ángel Cortés. Sí. Vaya elenco, Esperanza.
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo la verdad que he tenido la gran suerte de que en cuanto yo se me ocurrió esta idea, porque yo, bueno, como sabéis perfectamente, bueno, el perrito está ladrando por aquí, pero no os preocupéis.
Porque tendrá también hambre, échale algo.
También se llama flamenco, ¿eh? O sea, que también tiene que ver.
Es patrimonio de la humanidad también.
Es patrimonio inmaterial de la humanidad, el flamenco. que sí que he tenido la suerte de poder contar con todos ellos, porque realmente cuando ellos se enteraron de la idea que yo quería hacer y el contar con ellos, pues fue una suerte increíble. Además que se sumaron por ellos mismos, ¿sabes? Sobre todo a mí me hizo mucha gracia Miguel Poveda, además lo cuento siempre en todas las entrevistas, porque en cuanto él se enteró que grababa esto en las peñas y en directo, y me dijo, bueno, ¿y yo por qué no estoy? Y digo, pero ¿dónde te meto? Si es que la cuestión es que voy por las peñas de Andalucía. Dice, pues vente para Badalona. Y realmente me gustó muchísimo la idea, porque en Badalona, sabéis que hay muchísimo, en Barcelona hay muchísimos inmigrantes andaluces. Claro. Y bueno, y en Badalona especialmente hay una peña flamenca muy muy interesante y que lleva muchísimos años, y de ahí salió Miguel Poveda, ¿no? Y realmente nos fuimos, cogimos todo el equipo y nos fuimos al Teatro Zorrilla, porque la peña es muy pequeñita, y grabamos allí en directo con un público maravilloso y bueno, y todos los públicos maravillosos en todas las peñas donde estuvimos, ¿no?
Porque hay que explicar también que este disco, que hablábamos antes de que se ha grabado en esos espacios íntimos donde los flamencos, los artistas y los aficionados han compartido a lo largo de toda la vida del flamenco, pues este arte, son los espacios que por los que habéis ido pasando todos los artistas hasta que, bueno, de alguna manera, bueno, ya los que habéis ido cogiendo nombre, pues ya pasáis a otros espacios, teatros, etcétera, etcétera. Exacto. Pero todo artista que quiera hacer algo en el flamenco ha de pasar, sí, por las peñas, ¿no? Y eso es un homenaje. Exacto. Que tú haces, ¿no?, aquí.
Exactamente, ahí es donde todos hemos madurado y es donde hemos aprendido, donde nos hemos equivocado, que no es porque sea una peña y nos tengamos que equivocar, pero realmente el buen aficionado, yo lo digo por mi abuelo, ¿no?, porque mi abuelo fue fundador de la Peña Torre Macarena, que fue la primera peña donde actuamos. Uh-huh. En Sevilla, y tuve la suerte también de que mi padre, porque él ya no puede cantar, tuviese esa pequeña intervención, aunque él estaba mal de la voz, pero yo quería que él estuviese también en el disco. Y bueno, pues como te digo, yo he estado desde muy chiquitita y he visto a todos los artistas pasearse por esas peñas, y que eran muy jóvenes todos, y pues bueno, pues ahí mostrando su arte y madurando lo que ellos son, hasta que ya, como tú has dicho, cuando ya se han hecho grandes figuras, pues ya van a otros tipos de espacios, a teatros y demás, ¿no? Y entonces, pues, exactamente, yo he querido homenajear a las peñas y agradecerle muchísimo el que nos hayan abierto las puertas y sigan abriendo las puertas, sobre todo también a tanta gente joven como está saliendo, porque sin esos espacios, pues no podríamos llegar directamente recién salido del cascarón a un gran teatro, ¿no? Es imposible.
Así es. Imposible. Bueno, vamos a seguir. A mí todo lo que se prohíbe me atrae mucho, así que vamos a seguir escuchando Se prohíbe el cante.
Ay, que le llaman relicario, y a Caín no le llaman Caín. Ay, que le llaman relicario, porque tenemos por patrona allá a Virgencita del Rosario. Porque tenemos por patrona allá a Virgencita del Rosario.
Se diría en el flamenco, ole los aires, ¿no? Esa manera de llevar las alegrías. Qué bien está ahí Paco Cortés también, ¿no? Con ese aire también que te lleva con
no,
la guitarra.
Miguel Ángel.
Miguel Ángel Cortés, es verdad. Bueno, me he ido a su hermano.
Sí, ha sido el único guitarrista, y sí. Ya sabéis que Miguel Ángel lleva 25 años conmigo como ahí de mi ladito, y además ha sido el productor del disco también. Y realmente, bueno, pues como estáis notando, es solamente una guitarra, la voz y tres palmas, ahí no hay ya más nada. Uh-huh. Es como el flamenco tradicional que se hace y que se ha hecho durante toda la vida, ¿no? Uh-huh. Aunque tú sabes que yo he sido y soy muy versátil y hago otras cosas y en fin, pero yo este disco quería hacerlo realmente absolutamente tradicional.
Ahora, y estáis ahí sin, digamos, sin red, es decir, lo que sale, sale, ¿no? Que eso también da mucha verdad, exacto. Que la verdad es un valor muy importante en el flamenco y ahí os exige a tenerla, ¿no?
Sí. Además, yo, como te digo, yo no soy una persona de tener muchos discos, ya lo sabéis, pero no por nada, sino simplemente porque un disco es una cosa muy delicada, porque se queda de por vida, y si yo no tenía algo que decir, pues no voy a grabar un disco por grabarlo. Y le llevaba dando muchas vueltas durante mucho tiempo, y hasta que yo no me he visto con esa madurez completa de poder hacerlo en directo, pues no ha sido hasta ahora, ¿no?
Esperanza, ¿dónde está grabada estas alegrías? ¿Dónde se grabó?
Pues bueno, te cuento, Joaquín, por cada peña yo iba haciendo un concierto, ¿vale? El concierto completo iba haciendo todos los cantes y bueno, los mejores cantes se han escogido, pero precisamente esta alegría se ha escogido en la peña de Cádiz de la Perla.
Anda.
Sí.
Pues mira, por la parte que me toca, viva Kai y viva la Caleta.
desde luego.
Y decías desde también, luego. Esperanza, que el disco va de la mano de un documental también, cuéntanos.
Bueno, ese documental, realmente la idea fue mía, ¿no? De todo, ¿no? Todo. Yo, antes de que el documental se emitiera y que el disco saliera, porque ya ha salido hace un par de días, realmente yo esta idea la iba madurando y venga a madurar, y yo quería que tener un documental, aunque fuese chiquitito para mí, para mostrar a la gente cómo íbamos de peña en peña y realmente pues Arao pues la verdad que se preocupó mucho y dijo: Esperanza, nosotros queremos realmente hacerlo nosotros y vamos a hacerlo, pero muy bien, con las cámaras y bueno, y al final pues se lo dejé a ellos y salió ese documental maravilloso y el nombre de Se prohíbe el cante, por eso digo que bueno, primero salió el documental y ahora ha salido el disco, ¿no? Uh-huh. Y van de la mano. Yo aconsejo muchísimo que miraran ese documental y se van a dar muchísima cuenta del disco también, ¿no? Uh-huh. Aunque el disco habla por sí solo, por supuesto, no hace falta hacer nada porque además está vivo, es como lo estáis notando, pero es muy bonito también que se viera el documental porque se dan cuenta de muchas cosas.
Decías de que, Esperanza, que eres muy versátil, y es verdad, porque la última vez que hablamos contigo en este programa era porque acababas de sacar el disco Ovida, que fue un encuentro con el maestro Gonzalo Rubalcaba, que hicisteis un homenaje precioso a Manolo Caracol y a Benny Moré, la música cubana y el flamenco ahí enlazados. Y bueno, y ahora también, recientemente, justamente a raíz de ese disco, también has presentado una nueva propuesta escénica, que es justamente esa memoria de Benny Moré y Manolo Caracol, llevarla también al escenario. Esa es otra de tus registros que también lo estás llevando en estos días también para adelante.
Exacto. Llevo muchísimas cosas para adelante y además hoy mismo me decía mi hermana, porque le digo, estoy un poco cansada porque ahora tengo que ir a probarme un vestido, porque tengo una televisión también, para arriba, y me dice, nena, por Dios, no te quejes, por Dios, con todo lo que hemos pasado, que no tengas horas del día, y la verdad es que lleva toda la razón del mundo. Ahora mismo estoy feliz, aunque nos estamos recomponiendo todos los artistas, no solo los flamencos, sino los artistas y todo el mundo, yo creo que todo, volver a nuestra rutina diaria y a nuestros conciertos. Y estamos pues cogiendo fuerza porque durante 2 años parados, o casi 2 años parados, imagínate, ¿no? Pues se pierde un poco esa velocidad y esos viajes y esos cansancios que están siempre en el activo, y tú cuando te subes encima de un escenario, pues ya se te quita todo, pues tenemos que ir un poco ya con la cabeza diciendo, bueno, que vamos. Y al final llegamos, porque tenemos un talante los flamencos increíble, ¿eh?
Desde luego, Esperanza, lo tuyo es que, a ver, ya has superado este mal bajío pandémico, o más o menos medio superado, pero hace poquito has estado en Rusia, has estado en Moscú.
Sí,
¿Y eso? ¿Cómo fue con la pelúa que hace allí?
Pues mira, la verdad, pues mira, incluso hasta con la pelúa, esto que hace Joaquín, mi alma, tú no te puedes imaginar el éxito, porque además, con la particularidad, y además estoy muy contenta porque realmente ese festival lleva muchísimo tiempo en auge, ese festival en Moscú, pero siempre ha sido un festival que solo llevaban a compañías de baile. Y he sido la primera cantadora que ha ido haciendo un recital de baile. Lo que pasa que es cierto que dentro de ese recital de baile, de cante, yo me he llevado a dos bailadores. Entonces yo he hecho un espectáculo, ¿vale?, que es al revés, y te cuento, es al revés. El baile es el que se para escuchar al cante. Está al servicio del cante. Entonces, no es un típico espectáculo de que llevas a un cantador y que tú le tienes que cantar al bailador y el bailador monta y está al servicio el cantador. No, es al revés. Y entonces, bueno, pues es un espectáculo precioso y la gente estaba completamente alucinando, alucinando. Estuve con Lucía La Piñona y con José Manuel Álvarez, un bailador de Barcelona que es buenísimo, y Lucía La Piñona flamenquísima. Hice un recorrido de cante grandioso, por ejemplo, La Petenera, que es un cante inusual en los flamencos y en los gitanos mucho más, ¿no? Ahora sí es cierto que se está cantando un poco más, pero yo no encontré ningún tipo de marvajío en ese cante en absoluto, porque ya de hecho yo lo llevaba escuchándolo a mi padre desde muy pequeñita, que se lo cantaba Manuela Vargas. Y entonces yo pues decidí dejarlo grabado y ponerlo en mis conciertos, por supuesto.
Romper con esa tradición del supuesto mal bajío, ¿no? Ya, si cantas por Petenera y vestía de amarillo, ya.
No, y vestía de blanco, ¿eh? Y también vestía, además me negué por completo cuando yo estrené ese espectáculo en una bienal que la hice, no recuerdo cuánto tiempo hace. Rompí también con el misterio del negro y de todas esas cosas, ¿no? Y yo me puse a todo el mundo vestido de blanco.
Muy bien. Es verdad, ya está un poco ya uno harto de ver a los flamencos todo de negro ahí en
claro,
los escenarios, ¿verdad?
Claro que sí.
Bueno, vamos a seguir. Seguimos escuchando un poquito de este disco, Se prohíbe el cante, de Esperanza Fernández.
Ay, mamá, no quiero eso. Ay, mamá, no quiero eso. Ay, mamá, no quiero nada. Ay, mamá, no quiero nada. Quiero que vengas a verme. Quiero que vengas a verme de tu propia voluntad. De tu propia voluntad. Y en el cristal de mi copa. En el cristal de mi copa tu cara se reflejó. Y en el cristal de mi copa tu cara se reflejó. Y aquel poco de licor que yo me llevé a la boca, que de veneno me sirvió. Ay, mientes como hay Dios. Ay, mientes como
homenaje a la Repompa. Justo aquí fue donde se apuntó Miguel Poveda.
Exacto.
Aquí a este homenaje que haces aquí en este caso a la Repompa, que son los cantes que estamos escuchando también en directo, y también en estos tangos haces un homenaje a Pastora Pavón, a la Niña de los Peines, y me estaba acordando que hace algunos meses también aquí en este programa estuvimos hablando con nuestra amiga común Lourdes Pastor, Ajá. Que habían hecho, ¿te acuerdas, Esperanza? Una propuesta de que la Niña de los Peines, pues la Junta de Andalucía le concediera la llave de oro del cante, que no hay ninguna mujer que la tenga. Y resulta que eso al final no prosperó. Yo creo que no prosperó, Esperanza, no porque no lo mereciera la Niña de los Peines, sino por quien lo pedía, y lo pedía pues una plataforma feminista, y parece que eso no gustó mucho a la Junta de Andalucía. Se quedó ahí, ¿no? Una pena que no se reconozca.
Es una pena, da igual que sea feminista, que sea una plataforma feminista, si realmente es que eso no lo tiene ni que pedir ni una plataforma feminista, eso se lo tenían que haber dado ya hace mucho tiempo. Es que no ha habido una mujer como ella, tan luchadora, y en aquellos tiempos, o sea, que ella nos abrió las puertas, que gracias a esta mujer y a otras tantas mujeres como la Recompa, como Fernanda, como la Paquera, que nos han abierto las puertas a las mujeres, como decía mi abuelo, en aquellos entonces que una mujer estaba mal visto que cantara, que subiera en un escenario, por Dios. Y es que solo por eso ya, vamos, no solo a ella, sino se la tenían que dar a todas aquellas mujeres.
Subimos un poquito, que está cantando Miguel.
Venga.
Por tu querer solamente, a mi madre abandoné, y ahora yo me veo solito, sin madre y sin tu querer.
Y estos son los cantes justamente de la Niña de los Peines, que están incluidos Miguel Poveda cantando con Esperanza Fernández en Se prohíbe el cante. Es el último disco grabado en directo en las Peñas Flamencas de Esperanza Fernández, con quienes hemos estado hablando estos minutos. Pues nada, Esperanza, que ha sido un verdadero placer seguir estando, bueno, hablar contigo de vez en cuando por tus propuestas discográficas, escénicas. Vienes de Rusia, también has estado justamente con la Orquesta Sinfónica de Televisión Española grabando El Amor Brujo, que pronto sí podremos ver seguramente en algún sí formato. Sí. Y siempre son noticias buenas las que nos traes.
Pues la verdad es que sí, yo también os agradezco muchísimo a vosotros por tener ese programa maravilloso y por dar siempre voz a todos nosotros y dar la oportunidad de hacer nuestras presentaciones y de que sepáis de todos nosotros a través vuestra.
Muy bien. Esperanza, un besito muy fuerte.
Un beso fuerte.
Venga, gracias, Esperanza.
Hasta pronto.
¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Ay, cuando todo acabe.
Soy Antonio Remache, soy compositor y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Recorremos ahora nuestros últimos minutos del programa con un cuento que bien podría ser de Navidad, aunque se sitúa en la noche de San Juan. Ahora lo veremos. Bueno, la historia fue escrita por Soraya, una gitana bermeana que pasó muchas tardes soñando con escribir las historias que escuchaba contar a sus mayores. Finalmente lo hizo y esos cuentos fueron editados y grabados por la Asociación Gitana Vasca Kale Dorkayiko.
El libro y el CD se titularon Jani y la Luna y otros cuentos de Soraya. Hay que decir que tanto Soraya como los intérpretes que intervienen en esta grabación son totalmente amateurs, pero la iniciativa nos ha parecido muy bonita y hemos querido adaptar una de esas narraciones al formato radiofónico. Lo hemos hecho precisamente con el relato que da nombre a este discolibro. Se llama Jani y la Luna.
Hace mucho, muchísimo tiempo, cuando los animales se comunicaban con las personas, vivían unas cuantas familias gitanas muy felices en un gran prado. Junto a él había un río donde cogían agua y lavaban. A sus orillas crecía mucha mimbre que usaban para hacer cestos. Luego vendían en las ferias y en los pueblos de los alrededores. Habían pasado todo el invierno sin que nadie les molestase. Y se sentían muy contentos porque estaban juntos y no les faltaban para comer. Se acercaba la noche de San Juan, la noche de los gitanos. Y todos, en especial los niños, estaban muy nerviosos. Las gitanas esperaban a sus maridos que venían de una feria y traían comida, ropa y muchas otras cosas. Y los más jóvenes apilaban la leña para la gran hoguera. Por fin llegó el gran día. Por la mañana, muy temprano, la gitana María se levantó como siempre a encender el fuego y hacer callardó. Miró a lo lejos y vio que ya regresaban los hombres de la feria.
¡Ya están aquí! ¡Ya vienen!
Se levantaron todos para recibirlos con mucha alegría. Les ayudaron a descargar todo lo que habían traído y a organizarlo. Enseguida empezaron a hacer los preparativos para la gran noche, la noche de San Juan. Entre todo, consiguieron preparar una gran hoguera. Las mozas estrenaron sus mejores vestidos que tenían guardados para la ocasión y empezó la fiesta. Todos participaban. La más vieja se encargaba de hacer el callardó y las mozas lo repartían. Se asaron muchas bazñís y metían las rialolas debajo de las brasas para asarlas. Todo el mundo cantaba y bailaba. A ratos, las personas más mayores contaban historias de tiempos antiguos y todos, mayores y pequeños, escuchaban con atención. Ya de madrugada se fueron a dormir, dejando los rescoldos de la hoguera aún humeantes. Cuando la gente ya estaba dormida, se empezó a escuchar el aullido de los perros. Una de las gitanas, al escucharlo, se levantó.
A ver qué pasa con este chuquele.
Y cuando lo hizo, solo pudo gritar horrorizada.
¡José, Antonio, fuego, fuego!
Todos se levantaron y empezaron a salir corriendo de los carros.
Manuel, Fernando, Antonio, encargado de recoger a los niños y dejar todo y seguirme.
Dijo el tío Juan.
José, Miguel, Juanito, intentad apagar el fuego, pero ser prudentes.
Lo intentaron, pero no pudiendo hacer nada, empezaron a correr. Cuando ya se habían alejado lo suficiente, contemplando impotentes cómo se quemaba todo lo que tenían. Las mujeres empezaron a llorar y los niños, asustados, preguntaban:
mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?
Pero las madres no tenían palabras para explicarles en ese momento toda su angustia. El tío Juan dijo:
tranquilizaos y no lloréis. Debemos de dar gracias a un nivel porque todos estamos bien. Esto es lo único que es importante. Del resto, ya se encargará un nivel.
Cuando consiguieron apagar las llamas, se acercaron para ver lo que se había salvado, pero allí solo había cenizas.
¿Qué haremos?
Se lamentaban.
No nos ha quedado nada. Los caballos han huido y los carros se han quemado. ¿Qué vamos a hacer?
El tío Juan volvió a hablar.
Los hombres que vengan conmigo, tenemos que hablar.
Después de analizar los problemas que se les presentaban, tomaron una decisión. Las familias se tendrían que separar para ir a buscar un lugar donde vivir y medios para ganarse la vida. Aquella familia que encontrase un buen lugar buscaría a los demás para poder volver a reunir. Antes de separarse, el tío Juan, que aún tenía en el bolsillo las pocas monedas que le habían sobrado de la última feria, repartió el dinero a partes iguales entre todas las familias y así emprendieron el camino. Hani era un niño de una de estas familias. Estaba muy triste por todo lo que había sucedido. Él solo había podido salvar su guitarra. Viendo la situación de la familia, sin nada, con unas pocas monedas para pasar unas semanas, no hacía más que pensar.
Tengo que hacer algo. Echo de menos a mis primos y al resto de la familia. ¿Qué podría hacer yo para ayudar?
Y por la noche, cuando se acostaba, miraba a la luna y le decía:
Luna, tú que estás ahí arriba y todo lo ves, bien me podrías decir dónde encontrar alguno de los muchos tesoros de la tierra. Luna, luna, por favor, escúchame.
Pero la luna no le decía nada. A veces parecía que le miraba y que le estaba escuchando, pero nada, no le respondía. Al cabo de unas noches, y viendo que ya casi no le quedaba dinero, decidió hacer una ofrenda a la luna. Al anochecer, cuando ya estaban todos dormidos, Hani cogió su guitarra y se alejó. Le iba diciendo a la luna:
Luna, yo no tengo nada que darte, pero voy a ofrecerte lo mejor que tengo, mi cante.
Cogió su guitarra y empezó a cantar:
Luna, luna, brillante como el oro. Luna, luna, reina de la noche. Yo te ofrendo esta copla para que tú me hables.
Y así siguió cantando toda la noche. Cuando ya casi amanecía, se cayó y agachó la cabeza con pena. De repente, se escuchó una gran voz. Era la luna que le habló diciendo:
Por esta canción que me has ofrecido, yo te recompensaré. Sigue a esta estrella y espera que te hable por segunda vez.
Hani, sorprendido y emocionado por lo que la luna le había dicho, miró hacia arriba y empezó a seguir a la estrella. Tenía mucho miedo porque se oían los aullidos de los lobos y el canto de los búhos en la noche, pero él seguía adelante, ya que era más fuerte la preocupación por su familia que el miedo que tenía. Después de un buen rato, la estrella se paró en un gran prado verde, por donde pasaba un río precioso, cerca de unas montañas. Hani no sabía dónde se encontraba, pero presentía que allí algo iba a suceder. Volvió a mirar a la luna y esperó su ayuda. Al cabo de un buen rato, la luna le dijo a Hani:
¿Ves aquel árbol grande de allí? Acércate a él. Verás que tiene un gran hueco. Métete dentro y espera.
Hani no entendía nada, pero así lo hizo. Pasaron unas horas más y de repente oyó un gran ruido. Se trataba de unos caballos salvajes que se acercaban al galope hasta el río para beber. Cuando estaban ya muy cerca de la luna, habló de nuevo. Esta vez se dirigió a los caballos.
Os he traído hasta aquí para que me hagáis un gran favor. Debéis ayudar a la familia de Hani. Os pido que cambiéis vuestra vida salvaje por una vida dócil, que obedezcáis en todo y yo os recompensaré. Nunca os faltará comida, agua ni amor, y vuestros potrillos serán los más bellos del mundo.
Los caballos asintieron con la cabeza y se postraron ante la luna.
Ya tengo que marcharme, tengo que dejar paso al amanecer.
Y la luna desapareció. El caballo más bonito, el jefe de la manada, se acercó al niño.
Vamos, Hani, monta. Buscaremos a tu familia y cumpliremos lo que la luna nos ha dicho. Viviremos con vosotros y trabajaremos para vosotros.
Loco de contento, Hani salió del tronco. Se subió al lomo del caballo y galopó hasta donde había acampado con su familia. Su padre, su mamá y sus hermanos tenían un susto enorme, ya que llevaban un buen rato buscándole por todas las partes.
¿Dónde te has metido? ¿Dónde has sacado ese caballo?
Le preguntaban todos.
¡Bájate de él! Es un caballo salvaje. Puede hacerte daño.
No, papá. No me hará daño porque ya no es salvaje. Escucha lo que me ha sucedido. La luna ha resuelto nuestros problemas para siempre. Papá, mamá, escuchadme.
Hani contó a su familia lo sucedido. Al principio, todos pensaron que Hani estaba de miedo, pero ante la insistencia en que fuera con él a conocer el lugar que la luna le había regalado, no pudieron negarse y acabaron por hacerle caso.
Mis dos, total, da lo mismo. ¿Hacia dónde nos encaminemos? No nos ha quedado nada tras el incendio.
De manera que siguieron a Hani y a su caballo por aquellos caminos. Al cabo de un rato, encontraron un precioso prado verde con el gran árbol hueco y vieron la manada de caballos salvajes. Bueno, mejor dicho, antes salvajes y ahora mansos. Los más mansos que existen, dispuestos a vivir con Hani y su familia y a trabajar para ellos.
¿Es verdad lo que nos ha contado Hani?
Anunció su padre.
Este es un sitio muy bueno para vivir. Aquí tenemos medios para volver a empezar. Hay que avisar a la familia.
Buscaron al resto de la familia y fueron reuniéndose todos los que antes lo estaban. Empezaron otra vez de nuevo, pero a partir de entonces fueron muy ricos. La manada de caballos que la luna les había regalado era muy apreciada por la gente del lugar porque nadie había podido domarlos nunca, aunque muchas veces lo habían intentado. Y allí volvieron a ser tan felices como al principio, tal y como la luna había prometido. Las crías de aquellos caballos son los potrillos y potrillas más hermosas que jamás se ha conocido en aquel lugar hasta el día de hoy.
Hemos escuchado la versión radiofónica de Hani y la Luna, un relato extraído del disco libro Hani y la Luna y otros cuentos de Soraya.
Un trabajo editado por la Asociación Vasco-Gitana Calé d'Orcallicó. Tanto la autora, Soraya, y los participantes, todos ellos son amateurs. Ellos han puesto también las voces y la interpretación. La música ha sido cosa nuestra. Y desde aquí, pues les damos la enhorabuena y las gracias por habernos facilitado este material.
Y con este cuento nos vamos despidiendo ya. Mercedes García ha estado hoy en la realización técnica, Juan Carlos López en la producción y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Todos nosotros os deseamos que tengáis lo más gitano del mundo, salud y libertad. Y os esperamos la próxima semana aquí en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Nos podéis escuchar también siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es. Thank you.